Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos, un día más, 2 de octubre del 2014, un día movido, muy movidito en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Por ahí han pasado hasta 5 jugadores del Zaragoza de la temporada 2010-2011, entre ellos Gaby, el actual capitán del Atlético de Madrid, también el ex dueño del Zaragoza, Agapito Iglesias, y el ex jugador del Levante, Sergio Ballesteros. Enseguida vamos a contar lo que ha pasado a la salida y enseguida vamos a contar lo que se ha dicho dentro y qué recorrido puede tener todo este asunto. Todo esto que deja en un segundo plano los partidos de esta noche en la Europa Liga. A las 7 de la tarde juega el Sevilla en Rijeka. A las 9 y 5 turno para el Villarreal ante el Apollon Limassol. No va a estar Marcelino García Toral en el banquillo del Villarreal. Anoche fallecía su padre. Así que desde aquí un abrazo fuerte para Marcelino y para toda la familia. Ojalá al Sevilla y al Villarreal les vaya tan bien como ayer al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Los dos ganaron en la Champions. El Madrid sufrió en Bulgaria, pero ganó a Ludogorets 1-2. 6 de 6 puntos. La clasificación va por buen camino. Más si cabe con la derrota del Liverpool en Basilea. Pero el juego del Madrid no fue nada bueno. Concedió muchísimas ocasiones. Otro gol a balón parado y al final... lo que son las cosas. El Madrid ganó gracias a un gol de Karim Benzema. Este es Cristiano Ronaldo.
No, nada es perfecto, así que el equipo pues intenta dar una buena respuesta en todas las situaciones. Fue a través de balón parado, pero vamos a mejorar como tenemos que mejorar otras cosas. Y lo más importante es valorar lo que el equipo ha hecho, que fue los 3 puntos en un campo, pues en mi opinión, muy complicado, pero muy importante.
Cristiano Ronaldo, que recibió una entrada durísima en los últimos minutos del partido. Pero bueno, parece que se queda solo en un golpe y no tendrá demasiados problemas para jugar el domingo ante el Athletic de Bilbao en el Bernabéu. Y ganó también el Atlético de Madrid a la Juventus de Turín. Se enfrentaban el campeón de Liga Español y el campeón italiano. Cartelón en el Calderón. Pero la verdad que el partido fue más bien aburrido. Mucho centrocampismo y pocas ocasiones. Pero ganó el Atlético con gol de Arda Turán. Y la lectura del partido puede ser la de que el Atlético ya gana también como un equipo grande. Sin hacer mucho más que la Juve.
No, bueno, nos recuperamos lo perdido, pero sí, es verdad que con la victoria del Malmo nos genera volver a empezar, pero está claro que la Juventus posiblemente sea la más fuerte del grupo.
Pues sí, el Atlético se recupera y vuelta a empezar. Todos los equipos de este grupo A de la Champions se quedan con 3 puntos. El descalabro de Atenas está arreglado, como decía el Cholo Simeone. Y fuera del fútbol, ya está Rafa Nadal en cuartos de final del torneo de Pekín tras derrotar al alemán Gojosik. Espera el eslovaco Klizan en cuartos de final. Y en la Fórmula 1, esta vez no estamos pendientes de si va a llover o no, de si el circuito de Suzuka le viene bien al Ferrari de Alonso o no. Esta vez estamos atentos al tifón Fanfón, que, ojo, está acercándose en estos momentos a Japón. El sábado, en teoría, no se vería afectada la calificación, pero ahora mismo está bajo amenaza la carrera del domingo por fortísimas lluvias y vientos huracanados. Luego le vamos a preguntar a Manuel Franco a ver qué pasa con este tifón, y también le preguntaremos a Manuel Franco qué ha dicho Fernando Alonso otra vez sobre su futuro. Aunque bueno, ya lo sabéis desde el domingo, lo contó David Alonso en Fórmula Ser. Ahora mismo el futuro inmediato de Fernando Alonso es Ferrari. El asturiano ha rechazado una gran oferta de McLaren Honda para seguir en el equipo italiano, aunque Fernando Alonso sabe que el próximo año en Ferrari tampoco va a tener un coche ganador. Es la triste realidad, pero es así. Y además contar también que mañana a estas horas la selección española de baloncesto se estará jugando el pase a las semifinales del Mundial de Turquía, el rival China, que anoche ganó en los octavos a Bielorrusia. Son las 3 y 9 minutos, empezamos esto que se llama Ser Deportivo.
Whoa.
sido, como decíamos, un día muy movidito en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Desde bien prontito ha estado por allí Óscar Ejido. Hola, Óscar.
Hola, Rubén, muy buenas. A mí vas a decir que es un día movidito y desde tempranito.
Y es que hoy estaban citados algunos de los implicados del Zaragoza, de aquel Levante Zaragoza de la última jornada de Liga en la 2010-2011. Entre ellos, por ejemplo, Gavi, actual capitán del Atlético de Madrid. Y entre ellos también el exdueño del Zaragoza, Agapito Iglesias.
Había citados para declarar 10 personas. De esas 10 solamente han estado 7. Ha estado Agapito Iglesias, Jorge López, Braulio, Gavi, Diogo Obradovic por parte del Zaragoza y Sergio Ballesteros por parte del Levante, que aunque los compañeros del Levante declaran mañana, él ha pedido adelantar su declaración al día de hoy. No han estado Uche, va a venir a declarar el jugador del Villarreal el día 6, ya que el equipo de Villarreal juega hoy en la Europa League ante la Polón, y Leo Franco y Poncio están en Argentina y también tenían una moratoria para venir a declarar otro día. Ha empezado pronto, a eso de las 9 y 12 de la mañana. Ya ha llegado Agapito Iglesias, el que fuera presidente del Zaragoza, a la Fiscalía Anticorrupción para declarar ante el fiscal Alejandro Luzón sobre ese posible amaño del Levante Zaragoza del día 21 de mayo de 2011, que era última jornada y en la que el Levante venía ya salvado en primera división desde la jornada anterior. El primero en hacerlo, en hablar, ha sido el expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesias. También ha sido el primero en salir y ha dicho que él está muy tranquilo.
No voy a hacer ninguna declaración.
Gracias. Simplemente eso, desmentirlo.
No voy a hacer ninguna declaración.
¿Ha pasado una vez en aquel partido?
Por nuestra parte, no.
Por tanto, desmiente que haya habido un amaño.
No voy a hacer ninguna declaración, de verdad, de verdad.
¿Cómo está?
Bien, tranquilo, muy tranquilo. Sí, molesta siempre, pero bueno, hay que pasar por
ahí. ¿Usted está tranquilo?
Muy tranquilo.
Agapito Iglesias, que decía que no iba a hacer ninguna declaración y que está tranquilo. Y luego, los jugadores del Zaragoza, de aquel Zaragoza.
El primero en salir, aunque ha sido el cuarto en llegar, ha sido Gavi Fernández, el jugador del Atlético de Madrid. También ha sido, junto a Agapito Iglesias, el único que ha hablado a la salida de la Fiscalía en la calle Manuel Silvela número 5. También ha dicho que ha estado todo muy bien, pero Gavi nos ha dejado una noticia. De su molestia física, está bien, el sábado juega, mira.
Todo bien, bien, muy tranquilo. Nada, bien, todo muy bien.
Nos han preguntado.
No hay nada que decir, cuidado.
¿Y tú cómo estás?
Muy bien.
¿Vas a jugar el sábado?
Sí, seguro.
Pues detrás de Gavi ha salido Jorge López, que ha aprovechado además para salir por detrás de Gavi y no atender a la prensa. Ha salido Braulio, que no ha dicho absolutamente nada. Diogo también ha dicho que no va a hacer declaraciones. Y Obradovic, el jugador de Zaragoza, que ni jugó en ese partido y que ni siquiera fue uno de los tres cambios, sí que ha hecho una declaración. Ha dicho que tras la salida de la Fiscalía se iba a comer con un amigo.
Mira, algo sabo.
Interesantísimo.
Interesantísimo. Compañero jefe de tribunales de la cadena SER, Javier Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos estaba contando Óscar Ejido lo que ha pasado a la salida de los imputados, pero ¿qué se ha dicho dentro?
Pues en principio lo que parece lógico pensar es que lo que ha pasado dentro pasa en todas las sedes jurisdiccionales cuando hay alguien que declara. Por eso decía, cuando decía Óscar, salen tranquilos y tal. Bueno, relativamente tranquilos porque han declarado en condición de imputados, han declarado en presencia de su abogado, se les ha advertido que tienen derecho a guardar silencio, etcétera, etcétera. Por tanto, no muy tranquilos no han salido, a pesar de que la profesión, como sabéis, se llevan por dentro. Dentro, lo que han hecho es negar la mayor, negar la compra de partidos, negar tener cualquier vinculación con ese cambio de dinero, y desde luego han negado también que el club les hubiera inducido a hacer cualquier cosa de estas. Sí, se ha llegado a decir en alguna ocasión, o algunos han contestado que lo que decía el club era lo que hacían, pero desde luego se les ha preguntado por las primas que han recibido, por las fechas en las que lo recibieron, por si ellos ven coincidencia en esas fechas con el amaño de partidos, por qué el dinero era en metálico. Es decir, ha sido un interrogatorio intenso a cada uno de ellos.
La pregunta, Javier, que se está haciendo ahora todo el mundo es qué puede pasarle a los jugadores, incluido Gavi, el capitán del Atlético de Madrid. ¿Puede haber sanción económica o deportiva?
Hombre, es muy pronto para decirlo. Ciertamente, sanción económica y deportiva se me escapa la posibilidad. Deportiva, desde luego. La económica vendría derivada de que al final se sentaran en el juicio. Es muy prematuro hablar de eso, pero es verdad que si resulta demostrado que ellos participaron en ese amaño de partidos, en esa línea está la Fiscalía Anticorrupción, si resultan finalmente procesados, porque hay elementos para llevarlos ante el juez y el juez lo estima así y los procesa, desde luego se sientan en el juicio y estamos hablando de penas realmente serias, de 6 meses a 4 años de prisión. Esto es una prisión que se cumple. Es decir, no es una bagatela lo que se están jugando, ¿no?
Y el Zaragoza, el actual Zaragoza, que ya no tiene nada que ver con Agapito, ¿tienen motivos para estar preocupados? ¿Qué le puede pasar al club?
Hombre, el Zaragoza tiene motivos para estar preocupado, sin ninguna duda, por la sencilla razón de que hasta hace poco la persona jurídica de estos clubes de fútbol no existía, no se la podía sentar en el banquillo, para que nos entendamos. Ahora sí, hay una modificación en el año 2010 y esta persona persona jurídica puede responder no solo como responsable directo, como autor de ese delito, sino también como responsable civil subsidiario en caso de que sus jugadores o sus directivos o quien esté dentro del lío resulten condenados. Es decir, también tendría que asumir la correspondiente parte de multas si estos no tienen dinero para pagarla.
¿Y qué recorrido puede tener todo esto a corto y a largo plazo?
A corto plazo, nuevas declaraciones, como decía Óscar, hay declaraciones previstas para mañana, también para la semana que viene. La Fiscalía quiere amarrar, está haciendo un trabajo concienzudo y está amarrando todos los recovecos bancarios que pueda haber. Ha pedido informes particularmente sobre este asunto, es decir, está trazando una tela de araña para tratar de coger todos los puntos de su información en estas diligencias que tiene abiertas. A corto plazo, a largo plazo, lo que te explicaba, os explicaba un poco antes, si llega el momento en el que se sustancia esta acusación, es decir, hay indicios, todo apunta a que los hay, a partir de ahí se presenta ante el juez decide realizar nuevas declaraciones, pedir pruebas, llamar a nuevos testigos o a los mismos. Si hay chicha material, penalmente hablando, se procesaría, vendríamos a hablar del juicio oral, todo esto allá hablamos de meses, años. Pero sí, el futuro es el de cualquier otro investigación judicial que sigue estos derroteros. Una buena fiscalización por parte de la Fiscalía Anticorrupción, una acumulación de pruebas suficientes y luego presentárselas al juez de un modo que sean... Que sean.
Yo quería preguntarte elegibles. Si esto prescribe, porque alguno esta mañana allí en la puerta de la Fiscalía ha dicho, bueno, esto prescribe a los 3 años, como fue en el 2011, en mayo esto se ha acabado.
Claro, porque ellos suman los años como quieren, eso es muy fácil. Sin embargo, los delitos prescriben una vez que la Fiscalía abre la primera investigación, incluso antes en algunos otros supuestos. Yo creo que no deberíamos pensar de una forma con sentido común. La Fiscalía, ¿creéis vosotros que se metería en este jardín si los delitos hubieran prescrito? Yo creo que es lo primero que
evidente.
Se ve. Si este caso no va a ningún sitio porque están prescritos los delitos, pues apaga y vámonos. Lo que pasa con las tarjetas estas famosas de ahora, ¿no? Pues muchas de ellas habrán prescrito, pues esas ni las miramos, pero hay otras muchas que no. En este supuesto estamos.
Muy bien, pues gracias Javier Álvarez por ilustrarnos un poquito todo este asunto. Mañana, Óscar, como estábamos comentando, les toca a los del Levante.
A partir de las 9 de la mañana van a declarar como imputados también los jugadores del Levante. Entre ellos hay dos que todavía están en la plantilla, Juanfran y Héctor Rodas. Ha dicho Mendilibar hoy en Valencia que ha hablado con los dos jugadores y ya que no sabe lo que les ha dicho.
A ver.
Que están tranquilos.
Bueno, pues eso, que están tranquilos. A partir de ahora, y yo creo que en esto coincidimos absolutamente todos... Es que el que sea culpable, que lo pague. A confiar en la justicia y el que sea culpable, que pague sus acciones.
SER Deportivos. Cadena SER.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TP Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
País te trae El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. Una colección inédita de lo mejor de nuestra música con más de 350 canciones de los últimos 50 años remasterizadas con la última tecnología. Este domingo por solo 5,95, primera entrega, La Fuerza del Corazón. La selección definitiva de las más grandes canciones de amor. Además, incluye gratis la caja contenedora de la colección completa. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
Segunda jornada en la Europa Liga, turno para el Sevilla y para el Villarreal. Fran Ronquillo, muy buenas tardes.
Hola Rubiano, muy buenas.
A las 7 el Sevilla ante el Rijeka. fuera de casa, buscando la segunda victoria y casi intentando encarrilar la clasificación, ¿no?
Sí, ya le ganó al Feyenoord con relativa tranquilidad. Primer partido a domicilio con Davor Šuker como anfitrión en Rijeka. Recibido hoy a la expedición y ha echado una mañana realmente extraordinaria con los consejeros del Sevilla y con la plantilla del equipo sevillista. Y atención, porque sobre la cabeza de Unai, y hablo ya de lo meramente deportivo y no de la crónica ambiente, pasa a dar descanso a varios habituales como Envía, Vitolo, Denis Suárez, Carrizo y, ojo, posiblemente Vaca, ¿eh? Este puede ser el turno esta tarde para ver a los José Antonio Reyes, a Yago Aspas en ataque, a Banega, de Ulofeu. Vamos, que es la hora de los jugones en el Sevilla tras el tremendo tropiezo ante el Atlético de Madrid. Será a las 7, como bien decías, en el estadio Crantida. Está encastrado en un acantilado, un estadio precioso, cuyas imágenes podrán ver en 4 a partir de esa hora. Y la alineación del Sevilla con Beto, Coque, Carrizo, Colo y Fernando Navarro, y Borre y Crichovia por delante. Reyes y de Ulofeu podrían estar en las bandas, Banega en media punta y arriba Yago Aspas. Gameiro se ha quedado en Sevilla por lesión. Los demás, todos los disponibles, estaban a disposición, valga el juego de palabras, de Unai Emery. Y la estrella croata, Kramarić, es la única amenaza, por decirlo de alguna forma, que tiene delante el técnico del Sevilla y su equipo, ya que lleva 15 goles en 15 partidos. Atención a este jugador, que hoy puede ser el hombre en el que se apoye todo el juego del equipo local. Este Rijeka ya jugó el año pasado contra el Betis en la edición UEFA y, por tanto, ya sabe lo que es jugar ante un rival sevillano. En aquella ocasión empató a 1. Pita Ken Hansen, el danés, y esperemos ver un partido de fútbol tranquilo para el Sevilla, en el que los puntos le den esa posibilidad de ser el primero de un grupo en el que no va a tener ningún problema para pasar esta fase.
A las 7, gracias Ronqui, ese partido entre el Rijeka y el Sevilla, buscando la segunda victoria el equipo de Emery y con rotaciones, como nos estaba contando nuestro compañero Fran Ronquillo. Y a las 9:05, el turno para el Villarreal, que recibe en casa al Apolón. Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Y hay que decir que, como decíamos antes, sin Marcelino, el entrenador del Villarreal, que anoche perdía a su padre y que no va a estar hoy en el banquillo.
Así es, tras una larga enfermedad, es la noticia negativa del día, por eso su segundo, Rubén Uría, va a ser el que dirija al Villarreal desde el banquillo. El Villarreal y el Apolón van a lucir brazalete negro en forma de duelo. El Villarreal le había pedido a la UEFA guardar un minuto de silencio y también mostrar algún mensaje de ánimo para el técnico con camisetas, pero la UEFA, igual que ocurrió cuando falleció el padre del Tata Martino en el FC Barcelona con la Champions, ha dicho que no. Así que de momento tan solo ese brazalete negro, tanto Villarreal como Apolón. Va a estar este partido marcado por la ausencia principalmente de Marcelino, porque a priori el Apolón es un rival inferior al Villarreal, aunque llega como líder de grupo. Hay que recordar que el Villarreal empataba en el primer encuentro ante el Borussia de Mönchengladbach en Alemania y el Apolón le ganaba 3-2 al Zurich. El Villarreal lo que quiere es ganar este partido para, como ocurre con el Sevilla, encauzar ya esta clasificación. No van a estar ya en lo deportivo Jokic, Jaume Costa, Hernán Pérez y Musacchio, ninguno de ellos por lesión. Además, se quedan fuera Moy Gómez y Tomás Pina por decisión técnica. Entra Dorado, que es la principal novedad en la convocatoria. Va a haber rotaciones, porque hay que recordar que el Villarreal arrastra 6 partidos en 18 días y el domingo vuelve a jugar en Balaídos, por lo que es muy probable que Rukavina, Adrián Marín, Espirosa o Chenisev tengan oportunidad de jugar como titulares. Así que veremos lo que ocurre a partir de las 9:05 en el Madrigal, con arbitraje del norirlandés Arnold Hunter.
Rotaciones en el Sevilla y rotaciones también en el Villarreal para jugar la Europa League. Gracias, Xavi, abrazo.
Hasta luego, chao.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partners TP Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
¿Te imaginas un fútbol sin afición? Simplemente no existiría. Para toda la afición, todo el fútbol en Carrusel Deportivo. Este sábado, Valencia Atlético de Madrid. ¡Chuta Coque! El segundo de la liga recibe al tercero y actual campeón. Duelo por todo lo alto en Mestalla.
¡Mira que aparece por ahí Alcácer! ¡Cuidado Alcácer!
Rayo Vallecano Barça. El Barcelona busca mantener el liderato ante el valiente Rayo de Paco Gémez. Y además, Eibar Levante, Almería Elche y Málaga Granada. Este sábado, a partir de las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, el fútbol para toda la afición. Dirige Jesús Gallego. Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. Cadena SER. I like us better when we're...
24 de la tarde. Vamos a dar una vuelta por Madrid a ver cómo es el día después de la victoria del Real Madrid y del Atlético anoche en la Champions. Javier Raez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Lo primero, ¿cómo está Cristiano?
A las 5 de la tarde va a ser revisado por los médicos del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Tiene un fuerte golpe en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda después de ese golpe que recibiera en el 87 de la, bueno, del partido ante el Ludogorets. No parece preocupante, pero como digo, le van a explorar y van a decidir si hay pruebas o no en radiológicas para Cristiano Ronaldo. En principio hoy descansaría, también mañana, sábado previo, el domingo partido a las 9 de la noche. Si todo va bien, podría estar frente al equipo de Valverde, el Athletic Club de Bilbao.
A las 5 le hacen pruebas, pero bueno, en principio, como dice Javier Raez, que estén tranquilos los madridistas porque solo parece un fuerte golpe. No sé si tienen motivo los madridistas para estar tranquilos, sí por la victoria 1-2 y porque se encarrila ya y mucho la clasificación, y más teniendo en cuenta que palmó el Liverpool en Basilea, pero el juego, otra vez un gol a balón parado, la cantidad de ocasiones que concedió el Madrid, eso es otra cosa, Javi.
Cada córner es una ocasión de gol en contra del Real Madrid. La verdad es que es un equipo que ya sabe lo que le está pasando en ese estadio de balón parado. Son ya 6 goles encajados en esta, bueno, este inicio de temporada para el Real Madrid. Y al primer palo, goles ante el Atlético de Madrid en la Supercopa, el gol de Raúl García, el que encajó también en San Sebastián, y el de ayer ante el Ludogorets, ¿no? Creo que el Real Madrid tiene que trabajar más este tipo de situaciones. Es verdad que puso a Bale y a Cristiano en el primer palo como hombres más importantes, pero al final Arbeloa no pudo con el remate final del jugador de Ludogorets y de Marcelinho, y la verdad es que ahora mismo el Madrid tiene ese problema a balón parado. Luego el equipo se sigue partiendo cuando es 4-3-3, a la contra le pillan siempre por las bandas, a Marcelo y a Arbeloa, menos Arbeloa que a Marcelo, es verdad, pero también Marcelo es más ofensivo, así claro, que es muy previsible el ataque del Real Madrid, y en defensa tiene problemas. Es verdad que arriba tiene dinamita con Cristiano Ronaldo, con Benzema, que ayer estuvo sensacional, con Gareth Bale, que sigue a su bola, y con James cuando juega, e Isco, también estuvo muy bien ayer Isco. Así que por arriba no hay problemas, pero en defensa sí que tiene que trabajar mucho más el equipo de Ancelotti.
Tiene que mejorar, que diría el otro Ancelotti, y encontrar el equilibrio. Hasta luego, Javi.
Un abrazo.
¿Y cómo está también el día después en el Atlético de Madrid? Imagino que contentos deportivamente después de la victoria ante la Juve, ¿verdad, Pidal? Muy buenas.
Sí, muy buenas. Contentos porque además se les ha arreglado el grupo. Con la victoria ayer del Malmo están todos con 3 puntos y es un vuelta a empezar. Además han quitado ya el desplazamiento complicado a Atenas y la visita de la Juventus de Turín, así que tiene opciones el Atlético de quedar primero de grupo en la Champions. Ayer se fueron a dormir todos juntos, los concentró Simeone, le gusta de vez en cuando. Habían jugado el miércoles y como tienen el partido el sábado a las 4, mañana viajan ya a Valencia. Pues prefirió tenerlos concentrados para que cenaran juntos después del partido. Esta mañana se han entrenado en Majadahonda. Ha entrenado Mario Suárez al margen por una pequeña sobrecarga. En principio no es importante y seguramente entre en la lista de mañana para jugar frente al Valencia. Y no ha estado Gavi, que como contabais se ha pasado por los juzgados. El resto todos ok, incluido Mandzukic, que ayer le dio por quitarse la máscara después de un codazo. Y están todos ok para seguir en Liga.
Muy bien, gracias Edu.
Hasta luego.
Y antes de las 3:30, esta mañana ha sido una mañana de actos en Barcelona, han hablado Messi y Xavi, ya que no es muy habitual. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué han dicho?
Pues sí, tenían fiesta, han aprovechado para diversos actos. Messi para presentar un acuerdo del Barça con Gillette, ha elogiado mucho a Luis Enrique y a Neymar, y también ha hablado de su nuevo rol, ya no tanto como 9, sino como mediapunta asistente.
Tener dos referencias de delantero por ahí hace que me mueva con más libertad y no tenga que ser yo el que esté más cerca del área, y por eso por ahí me tiro más atrás para intentar de crear juego y de asistir, pero en ese sentido sí que Luis Enrique me dio mucha libertad.
Y también ha hablado Xavi Hernández, dice que no se conforma con su rol de suplente, que quiere ganarse una plaza de titular, y ha hablado de su amigo Iker Casillas y de los pitos que recibe en el Santiago Bernabéu.
No es una situación fácil ni cómoda para él. Yo he estado hablando con él por mensajes y está tranquilo, está contento. Él es un tío muy ganador, muy competitivo, y ha pasado por muchísimas situaciones difíciles. Ahora va jugando, va entrando. Evidentemente que tenga esa sensación en tu casa pues no es para nada agradable, pero él es fuerte mentalmente, va a seguir siendo competitivo y va a demostrar que es un portero extraordinario, como lo ha hecho en los últimos años.
Bueno, si alguien conoce bien a Casillas es Xavi Hernández, desde luego. ¿Cuánto llevaba, así por curiosidad, Polo, sin hablar Messi en rueda de prensa?
Habló en el Mundial, pero aquí en Barcelona más de 6 meses.
Bueno, pues ha llovido. Pero bueno, por lo menos en un acto lo podemos escuchar, que en el Madrid casi ni eso. En los actos sí, pero poco más.
Oh, 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 oh.
ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Llama ya 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.